debidamente a la venida del Señor en la Navidad. Quiero saludar con agradecimiento a la Delegación Diocesana de Familia y Vida, a sus delegados, que han preparado este retiro juntamente con la Delegación de Catequesis. Y también quiero saludar al delegado de Apostolado Seglar, porque también se ha invitado a todos los laicos y seglares de nuestra diócesis que quieran venir aquí a Corbán en esta mañana de domingo para celebrar esta reunión en torno al obispo ante el Señor en un clima de oración, de reflexión, de silencio, para preparar bien los corazones a la venida del Señor. Agradecer también a Popular Televisión de Cantabria, que transmite los distintos actos diocesanos y concretamente este retiro de Adviento. Agradeceros a todos, a los miembros de Vida Consagrada, presentes también, y sobre todo a vosotras, familias, catequistas, laicos, que habéis dejado pues comodidades del hogar, tareas de un fin de semana y sobre todo de un domingo, Día del Señor, en familia, para venir aquí a la casa de todos, que es la casa del seminario de Monte Corbán. Con alegría y ilusión he preparado este retiro, que va a tener dos partes por lo que se refiere a las pistas de reflexión y de oración. La primera parte estará dedicada a la alegría del corazón, tan necesaria en estos momentos, y la segunda a la esperanza cristiana. Dos grandes actitudes que prepararán nuestras vidas para el encuentro con el Señor. Por tanto, creemos esta atmósfera entre todos de reflexión, de oración y de silencio. En la hoja que se les ha repartido, pues tienen el guión con las dos intervenciones. Empezamos con la primera, la alegría del corazón. Y lo hago con una frase que dirige el apóstol San Pablo a los cristianos de la comunidad cristiana de Filipos, precisamente estando él encarcelado en la cárcel por predicar el Evangelio. Pero en esa situación de dolor, él invita a la alegría. Es un texto que se lee en el tercer domingo de Adviento, llamado el domingo Gaudete, de la palabra latina alegraos, porque ese es el grito que Pablo dirige a los cristianos de Filipos ante la Navidad. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Hoy hace falta la alegría en el mundo y en la Iglesia. Vivimos momentos de crisis. No hacemos más que hablar de crisis económica, social, humana, moral, de perplejidad, qué va a ser del futuro, de confusión en doctrinas y en conductas, de inseguridad y de incertidumbres. Quizás los verdaderos profetas sean hoy los hombres y mujeres capaces de engendrar alegría y esperanza en el corazón de los que sufren y buscan. ¿Qué puede aportar la Iglesia y los cristianos en este momento? Pues esta alegría y esta esperanza del corazón. Quizás nos hayamos olvidado de sonreír, sabiendo que el mundo no espera de nosotros grandes gestos ni palabras elocuentes. Solo espera que les mostremos en la serenidad y la alegría de nuestros rostros que Dios les ama y que ha enviado a su Hijo al mundo para salvarlos. Los cristianos de hoy, en general, no vivimos con alegría, no estamos alegres. Se ha perdido el sentido del humor en la Iglesia, lo cual es preocupante. Hemos perdido el sentido de la Pascua en la sencillez de las cosas diarias. Vivimos radicalmente preocupados, inquietos, nerviosos, pesimistas y hasta tristes. Cristo no quiere esto. Nos dice que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. La alegría a la que nos referimos no se confunde con el entusiasmo jovial, sino con la alegría cristiana, que es la verdadera. Una persona alegre es aquella que se siente bien dentro de su propia piel, dentro de su propia situación, que descubre espontáneamente los aspectos positivos de la realidad y no se fija tanto en los negativos, aunque lo reconoce, que mantiene su tono vital en la contrariedad y en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, que no se desalienta fácilmente y que infunde a otros ganas de vivir. Cuando las contrariedades y sufrimientos son grandes, adopta la forma más humilde de un consuelo, consolar, que suaviza las penas y nos da la alegría del corazón. Hace falta que nos hablen de la alegría, pero de una alegría profunda y verdadera, que nace sobre todo del encuentro con el Señor en la oración. No se puede estar alegre si no se vive en la profundidad de la oración. San Pablo une alegría y oración. Estad siempre alegres, orad constantemente. Primera Tesalonicenses 5:16-17. La alegría es fruto del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. San Pablo, al enumerar los frutos del Espíritu Santo, pone como segundo fruto, después del amor, la alegría. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, etc. Los que somos hijos de Dios ya por el bautismo, no tenemos derecho a estar tristes, y menos aún los que hemos sido alcanzados, atrapados por Cristo Jesús, dice Pablo en la carta a los Filipenses. A veces estamos tristes al no aceptar algunas etapas de nuestra vida con sus sombras, la ancianidad, la vejez, las malas rachas, los bajones de moral, las crisis. Y en este sentido tenemos que superarlas con la fuerza del Señor. Otras veces estamos tristes cuando nos cuesta el no haber podido satisfacer nuestros deseos. Aspiramos a algo, no lo conseguimos y nos defraudamos, o por no haber sido capaces de realizar los más profundos proyectos. La liturgia de las horas, en un himno de laudes del lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, pone en nuestros labios esta petición: para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Estas palabras en la introducción nos sirven para situarnos en el tema de la necesidad de la alegría verdadera en nuestros corazones. Alegría que es una actitud muy propia del Adviento. Como he dicho, el tercer domingo de Adviento está dedicado al tema de la alegría cuando ya está cercana la Nochebuena y la Navidad. Punto primero de esta primera parte, la alegría en la Biblia, algunos textos significativos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para hacer un estudio de la alegría en la Biblia, habría que recorrer toda la historia de la salvación, de la que el Antiguo Testamento es una preparación que adquiere su dimensión plena cuando llega el Nuevo Testamento. Pero citemos algunos breves textos del Antiguo Testamento. Me voy a fijar tres, y los tres del profeta Isaías, que es el llamado el evangelista del Antiguo Testamento, porque anuncia buena nueva, buenas noticias sobre el Mesías. De hecho, en el Adviento, como sabéis, el gran profeta que prepara al pueblo es el profeta Isaías. Culminará con el gran profeta, que es Juan Bautista. Pero la mayoría de las lecturas del Antiguo Testamento pertenecen al profeta Isaías. Pues bien, en Isaías 9:1-2 dice: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Acreciste el gozo, aumentaste la alegría. Alegría por tu presencia, como se alegra el segador al segar. Porque el sembrador, al llevar la semilla, iba llorando. Al recoger las gavillas, vuelve cantando. Anuncia la alegría del Mesías. O Isaías 35:1-4. Que el desierto y la estepa se alegren. Fortaleced las manos débiles. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, ánimo, no temáis. Y es un grito que en medio del desierto habrá una transformación en oasis, en agua, y habrá la salvación de Dios. O Isaías 61:3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos, para darles el aceite de la alegría en vez del vestido de luto. Texto precioso que recogió Jesús en la sinagoga de Nazaret y él dijo, hoy esta escritura se cumple en medio de vosotros. Entrando en el Nuevo Testamento, vamos a fijarnos también en algunos textos. Los momentos principales de la vida de Jesús están marcados por una invitación a la alegría. El ángel de la Anunciación le dice a María, alégrate, María, llena de gracia. Alégrate, jaire, la expresión griega que significa desborda de gozo. Alégrate a fondo. El ángel del nacimiento le dice a los pastores, os traigo una buena nueva, una gran noticia que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Os invito a que leáis el libro nuevo del Papa Benedicto XVI, La infancia de Jesús, publicado ya en español en la editorial Planeta, y que es un libro que el Papa llama como antesala a los dos que había escrito ya sobre Jesús de Nazaret. Y un paréntesis, por lo que se dice de la mula y el buey, pues la prensa ha aireado lo que no tiene que airear. En la página 76 de este libro, el Papa dice lo que es real, que en los evangelios no se habla de los animales, se dice que nació en un pesebre. Los evangelios no dicen todo y hay que rellenar las lagunas de los evangelios. Y esas lagunas se rellenan con otros textos de la Escritura. Y así el profeta Isaías habla de que el buey conoce al amo y el asno conoce el pesebre, pero al Señor no le han conocido. Es una frase que vino a los suyos y los suyos no le conocieron, y los animales estuvieron con él. O el libro de Habacuc que habla de los ángeles que guardaban el arca de la alianza. Y el mejor arca de la alianza del amor de Dios con su pueblo, que es Jesús, estaba en el pesebre, como dice el libro también del Éxodo. Y al final el Papa dice que ninguna representación del nacimiento rechazará poner la mula, digo, el buey y el asno. Ninguna representación del nacimiento renunciará a poner el buey y el asno. Esta es la realidad. Y que lean la página 76. Y a los que les digan algo, pues digan, pues ustedes no saben de qué hablan. Y les inviten a que compren el libro y que lean la página 76. Esto entre paréntesis para que vean qué mundo tenemos, qué informadores, qué medios de comunicación, que levantan una polvareda y un volcán donde no hay nada. Donde no hay nada. Como muchas cosas no dice el Evangelio. El Evangelio da los datos fundamentales de la fe, pero se entra en detalles. Y sin embargo, la meditación, dice el Papa, guiada por la fe, rellena las lagunas de los evangelios. Y rellena la laguna que puede haber perfectamente en el pesebre. Los animales y los textos escriturísticos, pues hablan del buey y el asno. ¿Entendido? Cierro el paréntesis. Invita a la alegría. O sea, que ninguna representación del nacimiento renuncie a poner el buey y la mula. Cuanto más grandes, mejor. Seguimos. Jesús nos abre el camino del reino con una reiterada invitación a la alegría, a las bienaventuranzas. San Juan nos asegura que su testimonio de la palabra de vida es para que entremos en el gozo de la comunión fraterna y con la Trinidad. Os escribo esto para que nuestra alegría sea completa. La alegría es fruto de la contemplación. Por eso dirá el apóstol San Juan en su primera carta, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, os lo anunciamos. Y en la oración sacerdotal, Jesús dice al Padre, digo estas cosas en el mundo para que tengáis en vosotros mi alegría colmada. San Pablo también, en el Nuevo Testamento, escribe en varios textos sobre la alegría. Enumeramos solo algunos y que van unidos a temas esenciales, al amor, a la comunidad, a la esperanza, a la cruz, a la oración y a la cercanía del Señor. Estad siempre alegres, orad constantemente, que vuestra caridad sea sincera, dice la carta a los romanos, estad alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Toda la carta a los filipenses, de la que he tomado el principio para el retiro, es una invitación constante a la alegría. Y el Papa Pablo VI escribió una carta preciosa, dedicada sobre todo a los jóvenes, ya el año 1975, titulada Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Y el Papa actual, Benedicto XVI, en el mensaje a la juventud del Domingo de Ramos de este año en Roma, también glosó el tema de la alegría cristiana. Punto 2. ¿Qué motivos tenemos para estar alegres? Pues es toda la vida teologal, que es la fe, la esperanza y la caridad. La alegría de la fe, el ser creyentes en este año, sobre todo de la fe, que es la clave de lectura de los acontecimientos y de la realidad. ¿Cómo vemos nosotros los acontecimientos sociales, culturales, familiares, económicos, políticos? Los tenemos que ver desde la clave de la fe. Y es la alegría de ver a la luz de Dios las cosas humanamente incomprensibles, las que producen nuestro corazón alegría. La fe nos da alegría, porque la fe es como la lectura creyente de la realidad. La alegría de la esperanza también, del Señor que viene, de que vive dentro de nosotros y de que se manifiesta como camino para llevarnos al Padre. La esperanza nos da alegría, porque nos pone en tensión y en camino hacia la meta. Nada te turbe, hemos dicho cantando, nada te espante. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. La muerte incluso es así una puerta abierta a la esperanza. Así la contempla San Francisco de Asís cuando llama a la muerte hermana muerte. Así la contempló el sacerdote poeta José Luis Martín Descalzo. Y así la contempló el psiquiatra Vallejo Nájera. La muerte incluso en esta clave de esperanza produce alegría, porque vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Padre, y en la casa del Padre todos tenemos sitio, allí no hay desahucios, allí hay sitio para todos. La alegría de la caridad, que nace de la experiencia de un Dios Padre que es caridad, que es amor, Deus caritas est, de un Dios eternamente fiel. En los momentos difíciles, de oscuridad, de sufrimiento y hasta de cruz, ¿cómo confortan las palabras de San Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó el primero. El amor viene de Dios y nace de Dios y produce alegría. ¿Cuáles son los motivos para estar alegres? Una vida teologal de fe profunda, de esperanza sincera y de caridad ardiente. ¿Y cuáles son los obstáculos para la alegría? Que los tenemos cada uno dentro o fuera. Pues el no haber hecho de Dios el único centro de nuestra vida. Cuando Dios no ocupa el centro de nuestro centro, el centro de nuestro yo, el corazón de nuestro corazón, buscamos los centros en otras cosas. Y las otras cosas nos fallan. Las otras cosas se nos vienen abajo. Solo Dios es el que no falla. Solo Dios es el que no se derrumba. solo Dios basta. Por eso, el no poner a Dios en el centro de nuestra vida es causa de tristeza. El no habernos decidido a realizar con fidelidad su plan sobre nosotros. Uno es feliz y está alegre cuando cumple el plan de Dios, no cuando saca adelante sus planes. Muchos jóvenes no quieren seguir el camino del sacerdocio o de la vida consagrada o fundar un verdadero matrimonio. Pues si ese es el plan de Dios y no lo cumplen, no serán felices, serán unos desgraciados. Solamente en el seguimiento del plan de Dios está la felicidad y está la dicha y está la alegría. Y quien no hace esto, pues es un obstáculo que pone en el camino para vivir alegre y para estar feliz. El no habernos aceptado con sencillez en nuestras limitaciones, el no aceptarnos que somos pecadores, frágiles, que tenemos estas deficiencias y nos rebelamos contra nosotros mismos y estamos incómodos y estamos tensos. ¿Por qué no acabamos de aceptarnos? Si yo tengo este genio, si yo tengo esta forma de ser, pues tendré que aceptarme, tratar con la gracia de Dios y mi colaboración de corregirme, pero primero aceptarme como soy, si no estaré siempre en tensión. El no descubrir la fecundidad admirable de la cruz, en el sufrimiento desde el amor, ahí hay una fecundidad y alegría. Porque a la alegría, lo he dicho muchas veces, se opone la tristeza. A la alegría no se opone la cruz. La cruz es amor. Y si el amor es alegría, donde hay cruz hay alegría. Y donde no hay cruz no hay alegría, porque no hay amor. Por eso, el no aceptar la cruz es también fuente de tristeza y, por tanto, no de alegría. El no haber sabido gustar a Dios en el silencio de la oración. Hacen falta espacios hoy de la oración. Estamos cargados de ruidos. Desde que nos levantamos, encendemos la radio. Incluso ya se pone la televisión. Vamos a comer y a la televisión. Vamos por las calles y ruido. Vamos a cualquier acontecimiento y ruido, y ruido, y ruido. Nos hace falta el silencio de la oración. El no haber aprendido a vivir para los demás en permanente actitud de servicio, porque siempre hay más alegría en el dar y en el darse, en entregarse y gastar la vida en favor de los demás, que en reservarse para uno mismo. Cuando pide uno pues un servicio a la iglesia, no, no puedo, no tengo tiempo, es que tal, malo. Ese piensa solo en él, no piensa en la alegría de gastar su vida en favor de los demás. Y ahí en el fondo está la alegría. En el fondo estamos tristes porque no creemos que Dios es nuestro Padre y nos ama, que Jesús vive, nos eligió y nos envía al mundo, que el Señor viene y está cerca y que está dentro y que habita en nosotros. Cuando la cruz se haga demasiado pesada, hay que ir con Jesús al huerto de los olivos, buscar la compañía de los amigos y dialogar intensamente con el Padre en la oración. Saberse querido por los hermanos, pero sobre todo saberse queridos por Dios. Al sentirse querido, ya no cuentan la oscuridad ni el dolor. Los contemplativos, las almas orantes, irradian la alegría de su encuentro con Dios en profundidad interior. Saborean en silencio la cruz. Es la fecundidad gozosa del grano de trigo que se pudre en la tierra para dar fruto. Desde la cruz se comunica a los demás la alegría serena y profunda. Este fue el misterio de la alegría de Jesús y este será el misterio de nuestra alegría. Punto cuarto, preparemos los caminos del Señor ante la Navidad. Y señalo ahí cinco caminos: la oración, la vigilancia activa, el trabajo, la paciencia y la sobriedad. Diré algo de cada uno de estos caminos y cada uno os podéis quedar y reflexionar y orar sobre qué camino más necesitáis para llegar a la Navidad y celebrarla cristianamente. La oración. La oración es hija de la fe, pero también de la esperanza. Cuando Jesús nos invita y enseña a orar, sitúa esta actividad del Espíritu en el contexto de la esperanza. Velad y orad. Padre, venga a nosotros tu reino. El discípulo de Jesús es como un labrador que espera la cosecha, cultivando la tierra, llorando por la lluvia. En efecto, cuando oramos, Nos situamos en el espacio de la esperanza, no en el de la desesperanza o en el de la presunción. Reconocemos que no somos salvadores. No podemos nosotros salvar a nadie. Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando oramos, estamos en la zona de la esperanza, no en la de la desesperación. Si no confiáramos en absoluto, la plegaria no podría nacer en nuestro interior ni cuajar en nuestros labios. El que ora, espera. El que no ora, no espera. La oración se encuentra en la zona entre la presunción y la desesperación, es decir, en el espacio de la esperanza. Orar es ejercitar la esperanza, actitud propia del Adviento, de la que hablaré de la esperanza en el segundo momento. Por tanto, la primera actitud para preparar bien el camino del Señor ante la Navidad es la oración. Permanezcamos en vigilancia orante, en vigilancia activa. Vigilancia activa, segunda actitud. La Biblia establece una relación entre esperanza y vigilancia, hasta el punto que para ella esperar equivale a vigilar. Jesús nos apremia: velad, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y San Pablo nos invita a despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca. Nada tiene que ver la vigilancia con la ansiedad, ese estado de estrés, de estar tenso, nervioso. Esa prisa nerviosa acompañada de temor e inseguridad ante el futuro que tanto nos invade. Ni tiene que ver con el perfeccionismo, que lo desecha todo por inacabado e imperfecto, y lo queremos hacer todo tan perfecto que no le dejamos ya nada a Dios. Tampoco tiene que ver con la negatividad, que solo tiene ojos para ver lo defectuoso y lo problemático, y nunca ven cosas positivas ni brotes de esperanza, sino solo lo negativo. Una de nuestras tentaciones en la actitud de la vigilancia es la instalación. Llegados a una cierta edad y a un cierto nivel, corremos el riesgo de instalarnos y sentar nuestros reales y no cambiar, no transformarnos, no convertirnos más. El conformismo cómodo o escéptico detiene los dinamismos de nuestro crecimiento. De ahí la dificultad a veces para aceptar cambios o asumir nuevas tareas. Muchas veces dormitamos y no vigilamos. La esperanza nos despierta de la modorra que la inercia provoca en nosotros. Y vamos tirando, cansinos. Hace falta vigilar, un toque de atención para despertar del sueño, del letargo, y ponernos en tensión de vigilia y de espera, porque comienza un nuevo día. Es una actitud la de la vigilancia. Como las vírgenes sensatas que estaban vigilantes, no como las muchachas necias que no se dieron cuenta de llevar aceite en las alcuzas. Otra actitud es el trabajo. La vigilancia activa nacida de la esperanza nos induce al trabajo. El cristiano, movido por la esperanza, no es simplemente un espectador crítico de la historia. La esperanza es dentro de nosotros un dinamismo que nos impulsa a trabajar, es decir, a meternos dentro de la historia para activar el fermento renovador depositado en la historia por la muerte y resurrección de Cristo. La parábola de las 10 vírgenes, a la que he hecho alusión, y la de los talentos de aquel que recibió 5, 3 o 1, nos amonestan severamente sobre la necesidad de trabajar y de hacer fructificar nuestros talentos y cualidades que Dios nos ha dado, y que son muchos, y que no los podemos guardar para nosotros mismos, sino ponerlos a disposición de los demás. Las primeras comunidades cristianas, embebidas por la perspectiva de la próxima venida del Señor, que creían que era inminente, sintieron la tentación de despreocuparse de trabajar y de transformar la realidad. San Pablo les avisa con estas palabras terminantes: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Hay una invitación, por tanto, aquí al trabajo ante la venida del Señor y, por tanto, a no meterse en críticas y en chismes, sino en trabajar con sosiego. El trabajo que realiza la mayoría de nosotros es un trabajo sencillo. No aparecemos en los medios de comunicación ordinariamente. No encierra grandes pretensiones transformadoras. No requiere un compromiso muy arriesgado. Pero el trabajo ha de ser siempre un trabajo bien hecho, aunque sea sencillo. Trabajar bien significa evitar la desidia, evitar la pereza, evitar la precipitación, la chapuza, la desgana y la repetición mecánica. El trabajo, aunque sea sencillo, hay que hacerlo bien. Y uno se santifica en el trabajo, como José en el taller de Nazaret, de carpintero, como María, que aunque era ya llena de gracia desde el primer instante, realiza las tareas de madre sencilla y de esposa casta en el hogar de Nazaret. En este sentido, todo trabajo nacido de la esperanza debe ser transformador, debe intentar mejorar la realidad, porque es un trabajo comprometido. Y fijaos la etimología de la palabra comprometido. Debemos emplearnos a fondo, es decir, meternos, con voluntad de servicio en favor de los demás, pro, eso significa a favor de, y abiertos a la colaboración con los demás, con los demás, con prometido, con los demás, en favor de los demás, metiéndonos a trabajar. Eso significa la palabra compromiso. El esperante debe ser operante. El que espera no se cruza de brazos, a ver si llega, se pone en camino, se pone a trabajar. El esperante es operante. En castellano tenemos dos palabras para indicar la esperanza: espera y esperanza. En una sala de espera ante el médico, pues uno no puede hacer nada hasta que no te toque, que te invite a entrar para mirarte. Ahí estar leyendo pues revistas pasadas que están en la antesala. Pero la esperanza es ponerse en camino. Uno ya está activo, camina al encuentro del que viene. Hay que pasar de la espera a la esperanza y no quedarnos en la mera espera. Por eso el esperante es también operante, es trabajador. Esta actitud del trabajo creo que nos hace falta también hoy. Que no trabajamos mucho, ¿no? No trabajamos mucho. Paciencia. La paciencia es tan necesaria a la esperanza que el Nuevo Testamento la identifica con ella. El autor de la carta a los Hebreos la recomienda con vehemencia. No perdáis ahora vuestra esperanza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, porque el que ha de venir vendrá sin tardanza. En efecto, la esperanza no es una virtud triunfal, sino crucificada, como os decía antes. La resurrección de Jesús no ahorra la dificultad, ahí están en la historia. La dureza de la vida, ahí está. La lucha de cada día, que la experimentamos. Nosotros estamos a la vez resucitados y crucificados con Cristo. Lo que nos queda de historia no es una etapa llana, casi de trámite, que nos conduce indemnes al Parque de los Príncipes o al Paseo de la Castellana. Cuando es el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España, el que va el primero, el ganador, pues en la última etapa prácticamente es de trámite y van de paseo. No, no. Nosotros no es como esa entrada de trámite en el Paseo de la Castellana o en el Parque de los Príncipes. Es una etapa todavía montañosa, con repechos, que cuesta. Por la muerte y resurrección de Cristo, la historia ha cambiado de signo, como una confrontación futbolística con un gol decisivo. Pero el partido continúa. Y sabemos que por la muerte y resurrección de Cristo, la historia no es una tragedia, pero conserva un cierto grado de dramatismo y de dureza. No es una tragedia porque el final no va a ser catastrófico, va a ser feliz. Pero hasta que llegue, hace falta el drama, hace falta la tensión, hace falta la dureza, hace falta el esfuerzo del repecho de una etapa de montaña. Nos hace falta la paciencia, es decir, el aguante que encaja los golpes de la vida sin desistir de la actividad ni perder la mansedumbre. En el mundo hay aparatos valiosos y precisos, pero muy sensibles, que se estropean a la primera contrariedad. Algunos de nosotros somos como esos aparatos muy sofisticados que cada vez van apareciendo más en el mercado. Tenemos ilusión, iniciativa, voluntad de colaborar, pero nos falta paciencia. Nos retiramos cuando aparece la adversidad, cuando aparece la crítica, cuando no hay resultados. Y nos dice la carta a los hebreos, todavía no habéis resistido hasta el derramamiento de la sangre. Podría decirnos también hoy a nosotros el autor de la carta a los hebreos. La paciencia nacida de la esperanza nos ayuda, en primer lugar, a respetar los procesos, que a veces son lentos, de las personas y de los grupos. El niño no puede madurar en un año o dos, ni el adolescente, ni el joven, ni el matrimonio recién casado. Hay que tener un proceso, un camino, y ahí hace falta la paciencia. Si a la primera de cambio, porque nos enfadamos, rompemos y vamos al abogado para la separación, pues qué paciencia tenemos, qué paciencia tenemos. Somos niños. Nos aconseja la paciencia que no demos excesiva importancia a los comentarios que suscita nuestra conducta. Nos inmuniza contra la fatiga que trae consigo el compromiso prolongado y sostenido, y nos fortalece para sembrar en la noche. Creo que esta actitud de la paciencia es muy propia del cristiano, pero sobre todo del Adviento y de cara a la Navidad. Y la tenemos que enseñar también a los jóvenes, a los hijos, porque muchas veces se cansan, son hijos de lo inmediato, lo quieren todo y ya, y no saben esperar. Quieren comer la fruta antes de que esté madura, y hay que esperar. Y esta paciencia la tienen que escuchar los impacientes, que quieren todo ya ahora, y los resignados, que se contentan ya con nada y tiran la toalla porque nada esperan. Por tanto, ni impacientes ni resignados, sino pacientes, que es la virtud propia de la vigilancia y de la esperanza. Y finalmente, para preparar la Navidad bien, la sobriedad. Y dice la carta de Tito, de San Pablo a Tito, porque se ha manifestado a todos los hombres la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Esta lectura se lee como segunda lectura en la Misa del Gallo, en la Nochebuena. Ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos en el momento presente con sobriedad, justicia y religiosidad, aguardando nuestra bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice Pablo a Tito que se espere con sobriedad. La sobriedad es condición indispensable para que emerja, para que surja en nosotros el anhelo de lo que todavía no poseemos. La esperanza no se vive en la hartura de las satisfacciones o de los bienes. Cuando uno ya tiene todo satisfecho, está ya harto, no apetece y no desea nada. Por eso Cristo dice, ay de vosotros los hartos, porque ya estáis saciados. La hartura produce embotamiento. Ya está uno pues lleno, es como el que ha comido todo, se ha pegado un gran comilón, ya ha bebido de todo, está ya abotargado, está lleno. No sabe ni hablar, los ojos no saben dónde miran. También produce la hartura autosuficiencia. La hartura nos hace a sí mismo insensibles a los necesitados. El rico epulón que banqueteaba, se daba la buena vida y no se daba cuenta que a su mesa abajo estaba el mendigo Lázaro. Es difícil imaginarnos la necesidad de los demás cuando nos acorazamos en nuestro propio tener y retener. Hasta que no pasamos nosotros por apuros, hasta que no pasamos estrecheces, no sabemos lo que es bueno y lo que es la paciencia y la sobriedad. De lo malo a lo bueno uno se acostumbra, pero de lo bueno a lo malo hay que mal se acostumbra uno. Decía el otro día un sabio de mi tierra en Soria y que era feligrés mío. El corazón harto se vuelve desentendidamente frío y duro a la indigencia de los demás. Cuando uno está satisfecho y harto, pues no se preocupa de los demás. La sobriedad es hoy necesaria más ante la crisis y es necesaria la solidaridad, la caridad para superar la crisis económica. Hay que cambiar de estilo de vivir y sin estilo de vivir y sin una concepción nueva de la familia no habrá superación de la crisis. La crisis ha venido porque se ha derrumbado la familia. Cuando la familia está sana, la sociedad funciona. Cuando la familia no está sana, la sociedad no funciona. La sobriedad es hoy necesaria para la solidaridad y para superar la crisis económica. El cristiano se siente urgido a ella por la virtud de la esperanza. Esta le obliga a tomarse rigurosamente en serio la esperanza humana de una economía más justa y estable para todos. En otras palabras, obliga a compartir. Ser sobrios para compartir es todo un lema exigido por la esperanza. La solidaridad es uno de los nombres del amor de hoy, pero más importante que la solidaridad es la caridad. Y sin caridad no hay justicia, aunque algunos digan que más justicia y menos caridad. Pues mire, sin caridad no hay justicia, porque la caridad, entendida plenamente, es la plenitud de la justicia. Y con la justicia solo no se arreglan los problemas. Si no hay caridad, fraternidad, desde el amor cristiano de Dios, no se solucionarán los problemas. Al Rey del Amor, Jesucristo, hoy celebramos la fiesta de Jesucristo Rey, solo se le puede recibir con amor, solo se le puede recibir amando, solo se le puede recibir con sobriedad. El amor, en definitiva, es la preparación mejor, el camino más recto para llegar a Belén, la casa del pan, y celebrar la Navidad, que es fiesta del amor y fiesta del compartir. Que la Virgen María, mujer del Adviento y madre de la esperanza, que esperó con inefable amor de madre el nacimiento de su Hijo, nos ayude a preparar los caminos del Señor. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Pues bien, tenemos ahora media hora libre de descanso para pasear, para ir a la capilla, para ir a la iglesia, para quedarnos aquí y reflexionar sobre estos puntos de la alegría del corazón. Que cada uno se detenga en aquel aspecto, en aquel punto que más le ha llamado la atención. A las 12 en punto continuaremos con la segunda parte del retiro, que estará dedicado a la esperanza cristiana. Cristo es nuestra esperanza. Muchas gracias.